de Radio Digital FM en esta primera edición del día, y vamos a comenzar como siempre una nueva semana en este llamado Super Lunes, donde muchos vuelven después de las vacaciones, se produce el regreso masivo de las clases. Bueno, está con nosotros a esta hora para acompañarnos y compartir de una grata conversación como siempre Fernando Wilson, que es cientista político y académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, con sede en Viña del Mar. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente iniciando una nueva semana.
Por favor, muchas gracias a ustedes por comenzar este nuevo año conmigo, digamos, y sobre todo, bueno, yo comienzo mis clases ahora en un par de horas más, digamos, pero por favor, un gusto comenzar nuevamente con ustedes y a tu disposición.
Muchísimas gracias, Fernando, un placer poder compartir nuevamente y desear todo el éxito para este nuevo año académico que se está iniciando. Bueno, vamos a comenzar con una semana que va a estar marcada el día de hoy por este nuevo proceso constituyente que se inicia este día de hoy, lunes 6 de marzo, y que va a tener a este comité de expertos que se juntó por primera vez el viernes en el ex Congreso en Santiago, y que va a tener también la posibilidad de tener a este comité experto y el comité técnico de admisibilidad ya participando en este nuevo proceso. ¿Cómo se ve todo esto, en lo que ha desembocado toda esta intención de generar cambios en la Constitución, Fernando? ¿Y cómo ve este nuevo proceso que se inicia?
A ver, aquí nos encontramos con una situación que tiene dos caras, digamos. Por un lado, como decía el ministro de Justicia, Luis Cordero, lo más probable es que este sea un proceso francamente fome, lo cual, digamos, y me sumo a su opinión, es una muy buena noticia. Es decir, no vamos a tener esa verdadera montaña rusa de desvaríos, dislates, locuras que representó en su momento la Convención Constitucional, con rondas ancestrales, desnudos, ¿cómo se llama esto?, disfraces de dinosaurio, de Pikachu, talismanes, digamos, puestos, amuletos puestos por el antiguo Congreso, etcétera. Se ve que va a haber una representación, particularmente en el Consejo de Expertos, de una mezcla que se ve bastante razonable y adecuada de, digamos, de especialistas técnicos en derecho constitucional y políticos, que probablemente van a poder, digamos, producir un resultado relativamente rápido. Fue un tanto extraña las declaraciones provenientes del Frente Amplio, digamos, donde se planteaba que quizás el tiempo sería muy corto. Todo el mundo sabe que ya no podemos continuar extendiendo esto, el daño que le está haciendo a nuestra sociedad y particularmente a la economía es enorme, hay que terminarlo pronto, no podemos eternizar esta situación. Ahora, por el otro lado, corremos el riesgo que una suerte de agotamiento constitucional, combinado con la crisis económica, claramente puedan llevar a un escenario en el cual grandes sectores de ambos extremos y una buena parte de los sectores de clase media se muestren frustrados y de alguna manera rechacen nuevamente desde una perspectiva más bien plebiscitaria sobre el gobierno antes que sobre propiamente el tema constitucional. Por lo tanto, eso nos abre un escenario complejo de poder analizar de corrida. Esto no es simplemente un proceso administrativo que vaya a salir como por un tubo y que simplemente el plebiscito de salida vaya a ser un proceso automático de aprobación. Ese mismo error se cometió inicialmente en la convención y mira lo que pasó. Claro. Por lo tanto, en ese sentido, me parece que si bien es cierto, hay mucho más expectativa de que esto sea un proceso ordenado, equilibrado, estable, por el otro lado representa un severo problema y un severo riesgo de, digamos, que pueda caer precisamente en un exceso de confianza que termine por un colapso general del sistema.
Sí. ¿Cuánto se aprende de lo que fue el antiguo proceso y cuánto debería servir todo lo que pasó con el proceso anterior para el funcionamiento de este que se inicia?
A ver, de alguna manera la convención fue el pic del octubrismo, digamos, de la emocionalidad de ultraizquierda que se desbordó después del estallido social y que alcanzó en las elecciones del 25 de mayo, del 15 de mayo, perdón, del 2021, un momento peak que llevó a un triunfo atronador ya no solamente de candidatos de izquierda, sino que de supuestos independientes que en realidad representaban sensibilidades en algunos casos bien difíciles de definir, más cercanas al anarquismo, etcétera. Recordemos la lista del pueblo, etcétera. En una escena de esas características, claramente ese proceso fue de alguna manera una suerte de exaltación del agotamiento, de, digamos, la emocionalidad, que al llegar al verano del 21 al 22, digamos, uh-huh. Comenzó a mostrar sus excesos. Recordemos que incluso hubo un momento, una propuesta de Maura, de María Rivera, de disolver el Estado, digamos. Claro. Que fue obviamente rechazado incluso por ella misma. Pero cuando tenemos que el escenario de base de muchos constituyentes era derechamente un anarquismo puro y duro, bueno, claramente nada podía salir bien de ahí. Y de alguna manera la sociedad chilena y sobre todo los sectores medios se manifestaron en contra de eso. No deja de ser llamativo que, por ejemplo, los excesos y la radicalización de los escaños reservados hayan sido brutalmente rechazados por las comunidades de pueblos originarios. La derrota más grande de la prueba se dio precisamente en las regiones de la Araucanía, la octava región, el Biobío, uh-huh. etcétera. Mientras que en los sectores populares, digamos, clase media, media baja, sectores populares propiamente tales de Santiago, Concepción, el Gran Valparaíso, también se dio un triunfo muy potente del rechazo. Por lo tanto, de alguna manera es explícito que lo que la sociedad quiere es un sistema que, si bien es cierto, corrija los abusos que son percibidos de parte del modelo político, institucional y económico chileno, no por ello significa que se quiera lanzar a la basura el progreso de los 30 años. Uh-huh. De alguna manera, sí. Si bien falta, es el eterno problema del vaso medio lleno, vaso medio vacío.
Claro que sí.
Nadie quiere abandonarlo completamente. Y eso, bueno, le va a dar una carga a este proceso que necesariamente va a tener que ser más razonable y va a tener que ser más, por decirlo de alguna manera, evolutivo uh-huh. que revolucionario.
Perfecto. Estamos compartiendo esta hora, iniciando una nueva jornada junto a Fernando Wilson, cientista político y académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, con sede ahí en Viña del Mar. Fernando, quería cambiar de tema con otro que ha comenzado a tomar bastante fuerza en estas últimas semanas, y es la posibilidad de que el presidente Gabriel Boric lleve adelante un cambio de gabinete. Lo ha dicho el presidente en estos días, que es él quien va a tomar la decisión, que los cambios de gabinete no se anuncian. Ha reconocido que no han existido presiones en el propio oficialismo, pese a que muchos rumorean ya con algunos nombres. ¿Cómo se ve esa posibilidad? ¿Y sería el momento de realizar un cambio de gabinete?
A ver, en términos prácticos, el gobierno tiene serios problemas de gestión que quedan reflejados en que parte considerable de los integrantes del gabinete ministerial son desconocidos, y que en gabinetes, más bien en ministerios sectoriales de alta importancia, como es el caso de economía, energía, etcétera, prácticamente no se haya revelado, no se haya posicionado prácticamente ningún tema. En una situación así, claramente el presidente necesita dar un nuevo impulso. Lo lógico sería que comenzara el año, digamos, con un nuevo gabinete, pero esto tiene que ser un cambio que incluya no solamente a las figuras de primera línea del elenco, digamos, a los ministros, sino que también a subsecretarios y, digamos, liderazgos de nivel regional, de carácter de tercera y cuarta línea. La razón tiene que ver derechamente con que la desavenencia que existe en una serie de ministerios entre los ministros y los subsecretarios se vuelve cada momento más crítica, y simplemente a un gobierno que hoy día ya no puede confiar en dejar su gestión a simplemente la implementación de la nueva constitución, tiene hoy día que hacer un proceso de administración que se centra en las reformas tributarias, de pensiones, eventualmente de salud, y también en los procesos de gestión técnica, perdón, de gestión administrativa, el tema de la migración ilegal, de la uh-huh. criminalidad, seguridad, etcétera. Este gabinete no estaba preparado, no estaba diseñado para eso. Y el cambio de gabinete el 6 de septiembre, inmediatamente después de la derrota en el plebiscito, si bien es cierto, atacó los puntos simbólicamente primarios, digamos, particularmente la ministra del Interior, no pudo realmente dar un cambio estructural de gran profundidad. Digamos, la mejor demostración de eso es que, por ejemplo, las reuniones que ha sostenido el Ministerio del Interior en relación a los anuncios de manifestaciones y de violencia escolar para el día de mañana, no han incluido a la Municipalidad de Santiago. Claro. Que es la principal protagonista, es decir, nos mostramos con, podemos comprobar ahí que hay claramente un proceso de desavenencias que va mucho más allá de las tan mentadas Dos Almas. En una situación así se necesita claramente ordenar el sistema y crear equipos operativos que sean capaces de funcionar. De la misma forma que un reloj no funciona si dos engranajes no engranan bien, hay ministerios que están trancados básicamente por la ineficiencia y la inoperancia interna. Pero nada de eso, ningún mecanismo puede funcionar si no existe la energía que le da el impulso de base. Y esa energía es que el presidente logre tomar una definición clara respecto a qué es lo que pretende implementar respecto a su gobierno. Si durante, digamos, hasta el 4 de septiembre el gobierno permaneció en compás de espera, esperando el triunfo del apruebo, y después uno podría considerar que desde septiembre hasta diciembre quedó completamente superado por el golpe de la contundente derrota del 4 de septiembre, bueno, este 11 de marzo tiene que comenzar con una agenda. El presidente tiene que tener claro qué es lo que pretende hacer, cómo lo va a hacer, si se va a agotar en propuestas netamente simbólicas que no van a tener mayor impacto, que van a ser derrotadas en el Senado y en el Congreso en general, o si por el contrario va a buscar negociar, va a tener que dar hasta que duela, digamos, y finalmente... Claro. Asumir, digamos, las restricciones de gobernar en minoría. Todas esas son decisiones que van, de alguna manera, igual que un iceberg, el cambio de gabinete es solo la punta de este. La enorme masa, de la enorme profundidad que hay bajo él, son precisamente estos cambios estratégicos y el reconocimiento del escenario en el que están. Hay algunos, sobre todo en la prueba de dignidad, que quieren seguir simbólicamente y que prefieren morir con las botas puestas antes que ceder. Hay otros en socialismo democrático que tienen, por el contrario, la clara comprensión que una derrota tronadora después de lo que fue el 4S y particularmente de lo que se teme por parte de varios sectores de izquierda sobre las elecciones del próximo 7 de mayo podrían generar una situación que saque a la izquierda de la moneda durante un periodo considerable de tiempo. Perfecto. ¿Cómo se va a ver? Bueno, todo esto está abierto, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, como dice el lugar común, digamos, y todavía hay mucho por delante, por lo menos hasta mayo, veamos qué es lo que nos depara este año.
Claro que sí. Nosotros estamos compartiendo esta hora para ti junto a Fernando Wilson, cientista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, con sede ahí en Viña del Mar. Fernando, quería preguntar también con respecto a lo que está ocurriendo con las cifras de la CADEM que se dieron a conocer anoche. El presidente ¿sí? Gabriel Boric llega a un 35% de aprobación y es su mejor cifra desde el mes de septiembre. Y esto se da también cuando es consultada la gente por el despliegue militar en el norte, en una situación que vivimos. ¿Cuánto influye lo ocurrido en el norte, lo ocurrido también con la situación de los incendios forestales? ¿Cuánto influyen en este 35% que alcanza el presidente Gabriel Boric?
A ver, tres cosas. Primero, estar celebrando un 35% es bastante lamentable, digamos. O sea, demuestra el nivel de reducción de expectativas que está afectando a este gobierno y, por favor, qué decir del gobierno Piñera y a todas las administraciones anteriores. Luego tenemos el segundo problema de que la gente premia al presidente cuando hace lo que la población quiere, pero sabiendo positivamente que esas decisiones son para el presidente y su coalición de gobierno principal, digamos, a prueba de dignidad, cálices muy amargos que tomar. Recordemos que el propio Gabriel Boric el 19 de octubre se presentó frente a los militares en Plaza Italia, digamos, a increparlos, a gritarles, digamos, para que volvieran a sus cuarteles, y hoy día tiene que llamar a las Fuerzas Armadas y enviarlos a un escenario en el cual especialistas, digamos, me permito citar a John Griffiths de Athena Lab, etcétera, plantean que están yendo con reglas de enfrentamiento que son dramáticamente limitadas y restringidas. Por lo tanto, lo que podemos ver es que claramente la población chilena quiere que el presidente se comporte y tome decisiones que son claramente contrarias a su línea ideológica y a su percepción. Y en un tercer lugar, tenemos el problema de que esto se da en febrero, en un momento en que todo el mundo está afuera, hay un escenario en el que no hay mayor competencia de agenda de noticias, se han desarrollado mayores errores, y en un ambiente bastante complejo donde la derecha está comenzando a asumir que frente a las elecciones del 7 de mayo y frente a la crítica de los sectores más duros, más conservadores de la propia derecha, van a tener que tomar una actitud particularmente intensa sobre las reformas. Las declaraciones del próximo jefe de bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, del diputado Guillermo Ramírez, digamos, de que las reformas no pueden ser más malas, es brutalmente explícito en ese sentido. Por lo tanto, ya el presidente ha tenido alzas anteriores, recordemos después del discurso del 1 de junio, etcétera, que resultaron ser golondrinas de, digamos, pájaros de muy corta duración. Una golondrina no hace verano, y en este caso en particular se requeriría un proceso bastante más consolidado. Veamos qué es lo que ocurre en marzo, abril, para tener una definición concreta. Pero vuelvo a insistir, 35% no es para estar tirando cohetes, digamos. Eso claro. Es que simplemente el presidente recuperó el apoyo en la izquierda. Ese es el nivel de drama del que estábamos hablando. El presidente había perdido incluso el apoyo de su propio sector. Y hoy día lo recupera. Pero no es más que eso.
Perfecto. Bueno, Fernando, quiero agradecer estos minutos que ha tenido para compartir con nosotros en este día lunes, super lunes, como lo han llamado muchos.
Y, super lunes, efectivamente.
¿Sí? Y desearle todo el éxito para este nuevo año académico y nuevamente agradecer su participación en esta edición de Conexión Informativa.
Por favor, todo lo contrario, muchas gracias por la invitación, y efectivamente tengo mis primeras clases del semestre ahora en un par de minutos más.
Qué bien.
Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, éxito.
Hasta una próxima ocasión, y lo mismo, que les vaya muy bien a ustedes. Hasta luego.
Chao.
Conexión Informativa, noticias y la mejor música.
¿Cómo no? La mejor música para acompañar.